Minutos prácticamente de este día viernes 19 y estamos en línea con nuestro panelista, con quien hace tiempo que no conversábamos, Pablo Altique. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Rodrigo? Muy buenas tardes, muchas gracias.
Creo que nos saltamos octubre, así que esta es nuestra primera conversación en un mes y medio prácticamente, Pablo.
Más o menos, sí, po.
¿Cierto?
Pero tenemos harto por delante.
Tenemos harto por delante y tenemos harto por conversar. Yo contaba al principio del programa que hoy día vamos a tener una entrevista en el fondo doble contigo. En la primera parte del programa vamos a hablar de las elecciones presidenciales y parlamentarias como una oportunidad para hacer turismo arquitectónico y de arte integrado a la arquitectura en la ciudad, tanto en Santiago como en otras ciudades de Chile. Y en la segunda parte del programa, los tiempos los definiremos nosotros, pero primera y segunda parte, vamos a hablar de la Trienal Sur del Mundo que comienza la próxima semana, el próximo jueves de la inauguración, ¿no?
No, el viernes 26.
El viernes, o sea, estamos justo sí. a una semana. Ya, perfecto. Claro,
y yo en esta conversación reemplazo a Claudio Arce, que es el presidente de la Trienal.
Exacto.
Que es el presidente además del Colegio de Arquitectos de Concepción.
O sea, en la primera parte de la conversación hablas tú por ti mismo y en la segunda parte hablas como parte del equipo que integra la Trienal Sur del Mundo.
Así es.
Partamos, mi querido Pablo Altique, arquitecto, doctorado en arquitectura, uno de los hombres que sabe más de arquitectura moderna en Chile, panelista de Santiago Adicto, un hombre que además colabora constantemente con la revista de la Asociación de Oficinas de Arquitectos, un hombre absolutamente vinculado a la sabiduría y al conocimiento de la arquitectura. Tú tienes una selección que quieres compartir con nosotros de algunos colegios, que algunos de ellos se pueden visitar, otros habrá que averiguar, pero algunos nos consta que se pueden visitar y que son realmente obras de arquitectura notables, muy importantes, de grandes arquitectos de nuestra historia, que este domingo abren sus puertas por arte, no de magia, sino que por arte de la política y del civismo, y uno puede ir a conocer. ¿Por dónde quieres comenzar este menú de colegios para visitar este domingo en el día de elecciones, Pablo Altique?
Ya, yo partiría por, y dando a entender a toda la gente que nos escucha, que la idea es justamente que uno pueda realizar el acto cívico de votar, pero también de poder pasear por la ciudad y conocer colegios que son muy difíciles de conocer cuando están todos los alumnos en clase. Entonces, uno puede llegar a la familia y ver arquitectura y arte integrado al mismo tiempo y disfrutarlo como un paseo de domingo. Yo partiría por el Colegio San Ignacio del Bosque, del año 59, de Alberto Pibón Covalle y don Patricio Schmidt, con el gran muralista Mario Carreño, el muralista de origen cubano.
Ya, ese colegio es como, estáis partiendo como por... probablemente, no sé si habrá un colegio en Chile que reúna más como características o condiciones de arquitectura y de arte al nivel que las logra, digamos, el Colegio San Ignacio del Bosque, pero bueno, ahí tú nos contarás, porque realmente es un lugar impresionante ese colegio.
Sí, a mí me gusta mucho ese colegio porque tiene un atrio urbano muy hermoso hacia venir al bosque, una plaza al frente, el mural de don Mario Carreño debe ser el mural más grande en un colegio, en un espacio privado, público, más grande de Chile. Entonces los papás pueden llevar a su hijo y improvisar sobre lo que es el arte abstracto, improvisar lo que es que los niños se eduquen con arquitectura y arte en simultáneo, y a su vez con todas las obras de escultura que hay al interior, en algunos sectores. Entonces, permite que uno disfrute un paseo, porque es un colegio muy abierto, tanto con el atrio como con esta columnata que es el paseo inicial y que remata en la capilla. El mural está en el auditorium y en el al frente está justamente la capilla. No se puede entrar, pero uno puede ver esta virgen que está pegada al lado, que es por donde uno sale cuando termina de votar.
Yo, perdona que te interrumpa, una vez cuando me tocó escribir sobre este colegio encontré un concepto en alemán que se llama algo así como Gemeinschaftskunstwerk, que es como una obra de arte total. En el fondo, como el Colegio San Ignacio del Bosque sería un ejemplo de esta obra de arte total, digamos, donde la arquitectura, el arte, el paisaje se funden a un nivel superlativo.
Efectivamente, un principio que nace la Secesión de Viena, liderada por Otto Wagner y Gustav Klimt, que hablaban de que la arquitectura tenía que ser la obra de arte total, y en este caso se da incorporando incluso el tema urbano frente a la plaza, el atrio, la columnata circular de columnas circulares que está a la entrada. Entonces, es muy bonito si un papá los dos papás llevan a sus hijos y aprovechan justamente por último, aunque no sepan, de explicar por qué están conociendo, visitando esos colegios.
Probablemente, Pablo Altique, el trabajo de cerámica de baldosa del Colegio San Ignacio del Bosque es uno de los puntos altos, de los muchos puntos altos que tiene, pero probablemente es uno de los más fotogénicos, ¿no? Lo que uno ve aquí a nivel de suelo y a nivel de paredes.
Sí, lo que pasa es que don Alberto Pibonca mandaba diseñar toda esa cerámica y hacía todo un tema de diseño de muros. Está muy bien explicado en el libro de Cristóbal Molina, de la Universidad Católica, todo el trabajo de Pibonca, y básicamente siendo un revestimiento cumple doble función, de revestimiento y de un tema estético con la composición que don Alberto hacía, incluso los conjuntos habitacionales como el de Viña del Mar.
Oye, ese conjunto habitacional de Alberto Pibonca junto a... ¿Te acuerdas quién es el otro arquitecto?
No me acuerdo.
Yo tampoco, es que justo me tocó mostrarlo ayer en Viña del Mar en una presentación que perfecto. Me tocó hacer y después lo comentaba en el fondo con varios arquitectos. Se llama Lord Cochrane ese proyecto.
Lord Cochrane,
que es una,
sí, el conjunto habitacional
es una joya de proyecto habitacional de Alberto Pibonca en la ciudad de Viña del Mar, y además es muy grande, pero es muy lindo y con un espacio público integrado, digamos, al conjunto de altísima calidad.
Así es. Claro, tú y yo lo fuimos a conocer hace un tiempo atrás.
En febrero lo fuimos a conocer.
Las fotos, claro, a Santiago Adicto.
Por favor, nómbrate nuestro guía arquitecto de la zona que nos hizo el paseo precioso.
Javier, un arquitecto viñamarino que nos paseó por todos lados con una generosidad enorme, 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 enorme.
Le hacemos un homenaje a nuestro querido Javier. Estamos hablando con Pablo Altique de colegios que son obras muy importantes de arquitectura que se pueden ir a conocer este domingo porque se votan esos colegios. Y la verdad, Pablo, es que en general a los colegios no se puede entrar nunca. Son recintos privados, más encima estamos en pandemia. O sea, las posibilidades de poder entrar al Colegio San Ignacio del Bosque son este domingo y después, no sé, la próxima vez que haya elecciones. Entonces, claro, es una oportunidad única y como decías tú, tenemos por un lado a sus arquitectos, Alberto Pibonca y Patricio Schmidt, que es como bastante menos conocido que Alberto Pibonca, ¿no?
Es bastante menos conocido. Ahora, aprovechándonos de don Alberto Pibonca, para la gente que es de Osorno, está el Colegio San Mateo, que es más o menos del año 62-65. No sé si ahí serán las votaciones, pero el Colegio San Mateo también es del don Alberto Pibonca y Carlos Aguirre, y es una joya de arquitectura. Uno entra por la capilla lateral, donde también hay un mural. Entonces,
qué buen
para la gente
dato.
De Osorno también puede pasar por ese colegio si es que lo usan de lugar de votación.
Ya, Colegio San Mateo en Osorno de Alberto Pibonca, sí. Más, ¿quién es el otro arquitecto?
Carlos Aguirre. Claro, del año 62 al 65, uno de los colegios más lindos que me ha tocado visitar también.
Buenísimo. Solamente para rematar, porque algo comentaste, pero todo el arte integrado que tiene el Colegio San Ignacio del Bosque incluye, por ejemplo, el trabajo escultórico de Sergio Castillo, ¿no es cierto? Que es maravilloso. El trabajo de Matías Vial, que hace la puerta de entrada a la capilla, que también es una joyita. O sea, está muy lleno de sorpresas.
Efectivamente. Y para todas las personas que nos escuchan, ojo, no es una arquitectura ostentosa, es una arquitectura muy simple, muy humilde, pero hecha con mucho cariño. Y ahí está, y ahí radica el tema del arte integrado. No, acá no hay materiales caros, no hay nada. Es simplemente haber usado el tiempo de hacer las cosas bien, nada más.
Absolutamente. Mira, y el dato que estoy viendo acá, que me acabo de hacer el vínculo.
A ver.
Leo que en el fondo el arquitecto Alberto Pibonca promueve un concurso entre los alumnos de la Escuela de Arte, supongo que de la Católica, que gana Francisca Délano, quien pinta un mural abstracto en el acceso a la biblioteca. Yo no sé si ese mural está todavía, pero Francisca Délano es la mujer, además, de Federico Asler, y estuvieron recién en la mañana en un lugar del que estuve justamente contando y que te había contado a ti, digamos, de manera personal. Así que habría que chequear, fíjate, si este mural abstracto en el acceso a la biblioteca todavía está, de Francisca Délano. Ahí tenemos otro ejemplo de un aporte del arte, o sea, Matías Vial, Sergio Castillo, Francisca Délano, Mario Carreño, todos artistas que participan en este producto de arte y de arquitectura total, ¿no?
Sí, tal cual, tal cual. Y como tú dices, a este lugar hay que ir.
a este lugar hay que ir, y este domingo, insistimos, es la oportunidad. ¿Usted se podía, se hubiera imaginado, señora, amigo, amiga, auditora, que un día viernes, antes de las elecciones, le podíamos estar dando un panorama para el domingo? Bueno, le estábamos dando un panorama. Usted sale tempranito a votar, o sale tempranito a recorrer colegios, y después vota, y se conoce, por ejemplo, el San Ignacio del Bosque, o el colegio que nos va a nombrar Pablo ahora. ¿Cuál eliges como segundo?
Y ya que estamos hablando de eso, podrías contar con el gran amigo que nos encontramos justamente haciendo turismo arquitectónico.
Ah, sí, pues nos encontramos con el gran músico Nano Stern, que andaba recorriendo sacando el colegio foto. También para sacarle fotos.
Tal cual, simplemente disfrutando la buena arquitectura después de haber votado.
Así es, fue una linda sincronía de turistas de la arquitectura de los colegios en días de elecciones.
Mira, otro colegio para saltar un poco de Santiago es la Alianza Francesa de Concepción, del año 62, de Emilio Duarte y Roberto Oicolea, ambos premios nacionales de arquitectura que la gente de Concepción puede visitar. Y al ladito de Concepción, para que uno no piensen que uno se olvida de ello, un colegio pero increíble, que tampoco sé si estará abierto, pero un colegio que es la Escuela México, Estado de Guerrero, en Talcahuano, y tú te vas a emocionar mucho porque es del año 60-63, pero el mural es de María Martner García, que lo hace un año después, en 1964, con las típicas piedras que ella usaba.
Espérate, ¿me dijiste Escuela México de Concepción?
De Talcahuano.
Ah, de Talcahuano, o sea, hay Escuela México en Chillán, hay Escuela México en
Guerrero.
Hay varias, yo siempre he escuchado hablar y conocí la Escuela de México, que seguramente me la vas a nombrar, de Chillán, pero no tenía idea que en Talcahuano está la Escuela de México con un mural de María Martner. Mira qué buen dato.
Sí. Con el uso de las mismas piedras que ella ocupa en las piscinas del San Cristóbal, que ahora el nombre se llama Escuela México Estado de Guerrero, y ya. Ella hace el mural un año después que se termina el proyecto, y el que tú nombras, que es justamente la Escuela de México, que está en Chillán con los dos murales, uno que es México, de México a Chile, de Javier Guerrero, y el otro es Muerte al Invasor, de David Alfaro Siqueiros.
Estamos
porque
hablando
también
de...
abren este colegio y la gente puede ir a ver esos dos murales maravillosos.
Siqueiros, uno de los muralistas más importantes de la historia, que se lo trajo Pablo Neruda a Chile para que no lo metieran preso por haber tratado de matar a Trotsky. Esa historia es maravillosa, justamente. Pero ya la hemos contado muchas veces acá. Espérate, nos recomendaste entonces la Alianza Francesa de Concepción, del inmenso Emilio Duarte y de Roberto Goicolea, ambos premios nacionales de arquitectura, ¿cierto?
Tal cual.
Y Emilio Duarte, junto a Sergio Larraín García Moreno, hacen la Alianza Francesa de Santiago.
Hace la Alianza Francesa de Santiago y el Colegio del Verbo Divino de Santiago.
Y el Colegio Compañía de María, también frente junto a Ignacio Covarrubias.
A Ignacio Covarrubias frente a... ahí en Apoquindo, frente al... ¿cómo se llama?
A la Pumanque.
Pumanque,
pero no te, claro. No te me escapes. Alianza Francesa de Santiago... proyecto de Emilio Duarte con Sergio Larraín García Moreno. O sea, hablamos de dos de los arquitectos que no pueden estar fuera del top 10 de la historia de la arquitectura de Chile, ambos, o del top 5, no sé. No sé dónde los pondrías tú, digamos.
O sea, para mí, Emilio Duarte, ya de nombrar Humberto Elias, pero Emilio Duarte
también
es el más grande arquitecto que ha tenido la historia de Chile de manera individual. Y don Sergio Larraín García Moreno también. Y además la Alianza Francesa en Avenida Luis Pasteur es del año 50, año 54, por lo tanto es cuando está empezando todo el conjunto habitacional en ese lugar que se llama Jardín del Este. Y sí es lugar de votación y la gente puede pasear, yo creo que si saca fotos la van a molestar un poquitito, pero último conocer cómo es el colegio.
Sí, la experiencia que tuvimos nosotros cuando fuimos en un día de elecciones a la Alianza Francesa no fue tan cómoda como en los demás colegios. En todos los demás colegios que hemos ido, Pablo, le hace Verbo Divino, el San Ignacio del Bosque, el Compañía de María, nadie pescó, uno podía
nadie
realmente andar
problema.
Feliz. En la Alianza Francesa como que te miraban raro todo el rato, te tenían como... no es tan cómodo, pero es un colegio evidentemente interesante para conocer. Pero ya que está medio reprimido el tema de poder fotografiar con tranquilidad, yo me desplazaría al Verbo Divino, que para mí fue una sorpresa inmensa haberlo conocido, y ahí se juntaron los genios de Chile, tanto en el colegio como en la capilla. Cuéntanos, por favor, Pablo Altique, ¿por qué hay que conocer el Verbo Divino? Y este domingo es una oportunidad maravillosa para poder hacerlo. La capilla probablemente no, pero el colegio sí.
Mira, el colegio es del año 50 al 60, y de los cuatro arquitectos, tres son premios nacionales. Sergio Larraín García Moreno, premio nacional, Emilio Duarte Arostegui, premio nacional, y don Alberto Pibonca no fue premio nacional, pero está Mario Pérez de Arce, también premio nacional.
Tienes toda la razón. Qué increíble que Pibonca no haya sido premio nacional, ¿eh?
Sí, ¿no es cierto?
Uf.
Sí, una pena. Sí. Pero gracias a Cristóbal Molina, tiene uno de los libros más hermosos que yo he visto que ha hecho la Universidad Católica en los últimos años.
Sí, qué pedazo de libro que hizo.
Y una joya, es parte de su tesis doctoral también.
Ya, el Verbo Divino, Pablo, cuando fuimos, nos sorprendió por varias cosas, pero era como el uso de los espacios, el tema de la luz. Cuéntanos un poquitito qué es lo que más te llamó a ti la atención como amante de la arquitectura y como arquitecto de poder conocer, digamos, el Verbo Divino, un colegio que también tiene, especialmente a través de su capilla, el arte integrado de una manera también muy, muy potente.
Sí, voy a partir por la capilla. Uno puede ver la capilla por fuera, que es un hermoso prisma, básicamente, un hexágono, y adentro está uno de los primeros Cristos sin cruz que hace don Sergio Castillo, el escultor, en el año 64. Y todos los vitrales, que son seis, son de Adolfo Winternitz, y cada uno tiene un nombre. Ahora, quizás uno no los va a ver desde el punto de vista de la hermosura con los colores por dentro, pero uno puede recorrer alrededor de la capilla sin ningún problema y ve los seis murales, que son la creación, el envío misionero de los apóstoles, Moisés y los mandamientos, y los diez mandamientos, la transfiguración del Señor, el ministerio de la Anunciación y Pentecostés. Da lo mismo si alguien sabe cuál es cuál, pero si uno los recorre, ve estos murales de piso a cielo que recorren la altura completa del edificio. Y una vez que ya uno entra al colegio, una de las cosas más hermosas es cómo los pabellones de clases rematan en pequeños anfiteatros chiquititos de escalones para ver cómo todos los alumnos juegan fútbol o hacen deporte. Entonces está muy integrado el tema del colegio y el deporte con las canchas.
Había un espacio, un gran vacío, que también era muy, muy, muy interesante, que parece que tú tampoco lo habías visto antes, y quedamos los dos así como bien boquiabiertos con ese espacio que se daba en uno de estos edificios. Estamos hablando del Verbo Divino.
El Verbo Divino. Cuando uno entra a mano derecha, me imagino que es toda la parte administrativa, hay una escalera que flota en un vacío de triple altura, iluminado cenitalmente y con un gran ventanal hacia lo que es el Parque Central. Entonces uno puede imaginarse lo que era subir o lo que es subir por esta escalera majestuosa que permite que uno tenga un vacío iluminado cenitalmente. Y eso le da mucha jerarquía al tema educacional, o sea, todo lo que es una suerte de procesión que uno hace. Y eso habla de un colegio que fue pensado desde el punto de vista de lo que significa para un alumno estudiar en esas condiciones.
Oye, ¿y te acuerdas que pasamos ese mismo día al Villa María, del cual yo, también tenía como cierta expectativa, no sé por qué, y la verdad es que en términos arquitectónicos, si fue interesante, fue completamente deformado, y es una, para mí fue una gran desilusión. O sea, ese colegio, arquitectónicamente, el Villa María me pareció que no tenía mucho que ofrecer.
Mira, lo han modificado muchísimo a lo largo de los años, pero tiene una capilla, que es una joya por dentro, que obviamente va a estar cerrada para elecciones, de otro premio nacional de arquitectura, don Enrique Brown. Y el otro es Pérez de Arce, que trabajaron juntos, Rodrigo Pérez.
O sea,
de
la capilla es lo que hay que conocer, porque el resto que nosotros vimos, digamos, el colegio en sí, la verdad es que era nada.
Estaba muy, muy modificado, lamentablemente. Pero la capilla es una joya porque es un gran paseo de luz que hacen ellos. Entonces, y con el gran Enrique Brown, que es un maestro en el tema de la luz y en el tema del recorrido. Para la gente que no lo ubica, es el mismo arquitecto junto a otros que hace el consorcio Seguros Vida en Avenida Tobalaba, uno de los grandes edificios con enredaderas verticales.
Con Borja Huidobro,
otro premio nacional de arquitectura, Paul Chemetov y Ricardo Hacho. Ahí están los cuatro.
Perfecto, excelente.
Ocupando la memoria al máximo.
Muy bien, estamos conversando con Pablo Altiques de Colegios para visitar este domingo en día de elecciones, que es de verdad una oportunidad única para poder entrar, sacar fotos, mirar y deleitarse. Y también un colegio que nos sorprendió muchísimo es el Colegio Compañía de María en Apoquindo con Manquehue, ¿cierto?
Sí. El Compañía de María nuevamente es Sergio Larraín, García Moreno y Emilio Duarte. Y la gente que vaya, uno de los pabellones, el pabellón principal, que es el eje por donde uno entra, está levantado sobre lo que nosotros los arquitectos llamamos pilotis, que son unas columnatas y uno pasa por debajo del edificio. Entonces, el edificio integraba dos patios centrales y se llama el plano noble. Uno pasa por debajo del edificio y mantiene como el jardín.
Una de las razones, Pablo, por las que en Chile no se encuentra quizás tanto pilotis y tan delgados y hermosos como uno los puede ver, no sé, en Brasil o en otras partes del mundo, en Europa, es el tema sísmico, ¿no es cierto?
Sí, pero nosotros lo hemos solucionado súper bien. El primer gran arquitecto que lo soluciona ¿cómo se llama? Enrique Gebhardt, con la Estación de Biología Marina de Montemar en Reñaca, que hace estos pilotis en forma de B corta y se pone sobre roquerío. Él, sin lugar a dudas, en 1941 lo soluciona como pocas veces se ha visto en el mundo, y UNESCO siempre ha valorado mucho ese edificio.
Y nosotros, como chileno, le hicimos un edificio espantoso que después, por suerte, se demolió, ¿no?
Se demolió gracias a que tenía fallas estructurales graves. La universidad
menos mal.
Fue muy difícil trabajar con la universidad en ese momento, pero Docomomo Chile, liderado en ese momento por Horacio Torrent y Max Atria, que estaba haciendo su tesis de magíster en el edificio, logramos generar la conciencia de que ese era uno de los... Y ojo, la conciencia la generó UNESCO. UNESCO hizo un llamado mundial de auxilio frente a esa ampliación, que era un ataque al patrimonio no solamente de Chile, del mundo.
Más terrible que lo que se le hizo en la parte de arriba a la CEPAL. Pablo, y ese proyecto tiene también arte integrado, que la gente, yo creo que casi todos los chilenos deben conocerlo, porque basta que alguien camine por Viña, digamos, hacia Reñaca, y ve ese mural en la calle, un mural maravilloso, a pesar de que su estado no es impecable, pero es un trabajo superior.
Es un trabajo superior, y generalmente uno camina por todo ese lugar, que es el remate de la playa.
Claro,
le decían la playa de lo que se cree en la muerte.
El cementerio.
El cementerio, eso.
Exactamente. Sí. Es de María Madner, es de Eugenio Brito, y de un tercer artista que en este momento se me fue de la cabeza, pero también es una joyita. Tenemos entonces, partimos por el Colegio San Ignacio del Bosque, hablamos de la Alianza Francesa, tanto la de Santiago como la de Concepción, hablamos del Verbo Divino, tú nombraste también al Colegio San Mateo en Osorno, y hablamos del Colegio Compañía de María, así como la Escuela de México de Talcahuano. ¿Hay algún otro colegio?
¿Perdón? Mira, y la de Chillán.
Y la de Chillán, sí, exactamente.
Hay uno que es muy, muy, muy loco en el sentido que está bien modificado, pero el arquitecto fue clave en la historia de Chile, para la gente que nos está escuchando, que es el Liceo número A1 en Arica, que es del año 63, está bien modificado, pero el arquitecto es Oscar McClure, que es el mismo arquitecto que hace el planetario. Exacto. De la Universidad de Santiago. Y ahí está en Arica, una joya, está un poco modificado, pero si es lugar de votación, la gente puede entender cómo Arica, con la Junta de Adelanto, que fue uno de los grandes hitos de la historia de Chile y el mundo, de lo que es hacer ciudad y urbanismo y grandes proyectos de arquitectura, hacen este colegio formidable, con un arquitecto también formidable, que no es tan conocido en la historia de Chile. Por eso nombro el ¿cómo se llama? El planetario de la Universidad de Santiago.
Que es su obra, obviamente, más famosa,
sí,
de Oscar,
conocida, sí.
Oscar McClure. Y ahí tenemos un proyecto entonces interesante en el norte de Chile. Ya estamos recorriendo prácticamente el país completo. ¿Alguno más que quieras sumar?
Sí. Muchas veces uno habla de las grandes ciudades, voy a hablar de una ciudad más pequeña, pero que tiene un colegio que es una joyita para mí. Y es un colegio nuevo, relativamente nuevo, del 2007, y el que queda en Melipilla. En Melipilla hay un colegio, que es el Colegio San Sebastián, de unos arquitectos que además son un 7, somos grandes amigos, que es Albert Taidi, su hermano Ian Taidi,
muy capo,
y Cecilia Aldunate.
Perfecto.
Y por si es lugar de votación, la gente puede conocer un colegio súper nuevo, tiene 14 años de antigüedad y que es una joyita de unos arquitectos que son una joyita también.
Repítenos el nombre de ese colegio en Melipilla.
El Colegio San Sebastián.
Y tiene que ver con la universidad, porque Albert Taidi también fue el director o el decano de arquitectura de la...
Fue director y después decano.
Claro.
Sí. Buena pregunta, no lo sé. Nunca le he preguntado a Albert, pero encuentro que es un colegio hermosísimo. Y... para la gente de Melipilla, realmente, que no lo sepa, ahí tiene una joyita que con los años cada vez va a ser más joyita por estos grandes arquitectos.
Muy buen dato, no tenía idea de su existencia. Ya, Melipilla también, excelente.
Y otro que es muy interesante es un edificio en La Serena, un colegio que era el colegio de la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales del año 54, y lo quiero nombrar porque literalmente en todo Chile, y literalmente creo yo, en todas las ciudades pequeñas, intermedias o grandes, Aracena y Monkever hicieron todos los colegios públicos. y en La Serena está uno de los más hermosos, donde está solamente don José Aracena, y que hoy día es básicamente la Secretaría Ministerial de Educación de la Cuarta Región. Quizás lo abren y uno puede conocer este edificio con visos neoclásicos y con todo lo que era la postura de lo que era la arquitectura serenense, con el tema de los arcos, la teja y todo lo demás.
Pablo, al lado del metro Franklin, digamos ahí en el Persa Biobío, hay un colegio medio Art Deco también de Aracena y de Monquiver, que es precioso. Si no me equivoco, es de los que administra la familia Mate.
Sí, saliendo justamente del metro, frente a la plaza.
Exacto, saliendo justo del metro, en esa plaza que algunos le llaman Plaza Franklin, y tiene un nombre más parecido a... tiene un nombre como nombre propio también, de hecho de apellido Mate. No sé si la plaza se llama de una manera o de la otra. Pero bueno, eso es otro otro tema. ¿Algún lugar más antes de irnos al corte mira, para hablar de la Trienal?
A mí me gusta, no sé si lo abrirán, que es el Instituto Nacional de José Llambías Merchant.
Ah, perfecto.
Uno de los grandes colegios de la historia de Chile, con la tradición más importante de la historia de Chile, y un arquitecto que nunca fue muy reconocido y que hizo la Tortuga Talcahuano, entre otros proyectos, el Club de la Unión Española, que ya no existe, y un arquitecto que hizo los mega proyectos de arquitectura para Chile.
Y que ahora tiene además las catacumbas transformadas en el centro de extensión del Instituto Nacional, un maravilloso trabajo también de muy buena
calidad. De Jutronich y Barahona, que era la oficina lateral, que fue la que junto con Cristian Fernández
hicieron el GAM.
La remodelación del GAM.
Tienes toda la razón. Sí. Debería estar abierto el Instituto Nacional para Votación,
¿no? ¿No? Cierto, sí, sería maravilloso.
Sería absolutamente maravilloso. Oye, notable, mira, nuestro amigo Pablo Valenzuela, destacadísimo fotógrafo, me escribe un saludo a Pablo Altique y felicitaciones por este tremendo tema. Una súper idea es la de, matar dos pájaros de un tiro, no solo para las elecciones, sino que caminar, hacer los trámites y observar. Una forma muy práctica de vincularnos con otras ciudades, su belleza e identidad. Pucha que nos hace falta. Gocé cada colegio del que hablaron. Así que le mandamos un abrazo a...
Un gran fotógrafo que colabora permanentemente con la AOA, la revista de la Asociación de Oficinas de Arquitectos. Así que un saludo enorme y un agradecimiento enorme por todo su apoyo que nos da.
Oye, me está escribiendo aquí Lucho Cruzas del streaming y me dice que el edificio del Instituto Nacional es clon de la cárcel de San Miguel, por lo que alguna vez nos enseñaron. Y que el edificio nunca tuvo recepción de obras mientras Llambías estuvo vivo. ¿Sabes algo de eso?
No, realmente no, y no me quiero carrilear.
Vamos a tener que averiguar entonces.
No, nunca le pregunté a don José Llambías. Me tocó conocerlo en su etapa final, pero nunca le pregunté porque nos concentramos más en esos proyectos emblemáticos, los tres que nombré.
¿Ya no le preguntaste?
No, ya no le pregunté. Sí.
Ya, Pablo, quédate en línea, vamos a ir a un corte. Volvemos para hablar de la Trienal Sur del Mundo, que empieza la próxima semana en unos segundos. Así que quédate ahí, por favor.
Me quedo acá. Muchas gracias.
Lift es un proyecto boutique de cuidado diseño desarrollado por Inmobiliaria Hexacón en Vitacura, frente al Club Manquehue, en un barrio tranquilo para desarrollar vida familiar, pero cercano a centros comerciales, clubes deportivos, colegios, parques y plazas. Con solo 48 departamentos de 2 y 3 dormitorios, está pensado en quienes privilegian vivir conectados al diseño y la ciudad. Su nombre alude a la liviandad y a la elevación con grandes espacios de luz. Lift, de Hexacón. Es Smart Living.
Amor, estoy revisando las cuentas de este mes y estamos medio complicados, ¿no?
Oiga, mi amor, y algunas se nos siguen acumulando.
Necesitamos una mano.
Porque sabemos que la crisis sanitaria complicó el pago de las cuentas a muchas familias, Aguas Andinas se compromete con más de una forma de darles una mano. Si necesitas apoyo con tu cuenta, llámanos al 22-731-2400 o al asterisco 8000 y conoce las diferentes alternativas de ayuda que tenemos para ti según tu realidad y posibilidades. Contáctate con nosotros. En Aguas Andinas nos mueve a ayudarte.
Al usar un híbrido Toyota, dejas una ciudad más limpia, dejas un mejor futuro para nuevas generaciones y desde hoy, dejas un bosque para todos. Presentamos Bosque Toyota, una iniciativa que ya cuenta con 1.500 árboles nativos en el sur de nuestro país. Nuestro compromiso es cuidar el futuro del planeta, plantando un árbol por cada híbrido Toyota que recorra las calles junto a Fundación Reforestemos. Si ya tienes uno, inscribe tu árbol en toyota.cl. Medio ambiente, made in Toyota.
¿Saben qué? Hoy me subí a un bus eléctrico para ir al trabajo. Increíble, ¿verdad?
¡Wow! ¿Y vuela?
No vuela, pero se mueven con energía 100% eléctrica. Son silenciosos y no generan contaminación, ayudándonos a tener una ciudad más limpia y eficiente.
Es sorprendente. ¿Lo hizo Enel?
Sí, porque en Enel trabajamos en el Chile de hoy y en el del futuro, aportando nuevos medios de transporte limpios y respetuosos con nuestro planeta. Enel.
Ya comienzan los Entel Days, los Days que estabas esperando. Aprovecha increíbles Days con hasta un 46% de descuento en equipos y accesorios. Encuéntralos en nuestras tiendas y en entel.cl. Entel.
Ya, estamos de vuelta, 2:45 PM. Le estamos sacando el jugo a nuestro invitado y panelista Pablo Altiques. En la primera parte del programa hablamos de colegios, íconos de la arquitectura para visitar este domingo en día de elecciones, una oportunidad de verdad única. Y ahora nos vamos a concentrar cortito en los próximos 10, 12 minutos máximo, 10 minutos de hecho máximo, para hablar de la Trienal Sur del Mundo, que comienza exactamente en una semana más en Concepción, un evento que descentraliza, que convoca, y en el cual Pablo Altiques ha estado trabajando con sangre, sudor, lágrimas y carcajadas. Pablo, preséntanos por favor la Trienal, porque la verdad es que es muy probable que hartos de nuestros auditores no conozcan necesariamente esta Trienal, porque de partida se hace en Concepción y eso abarca solamente una parte, digamos, de la población de Chile. Así que danos un poquito de contexto para saber por qué es importante esta Trienal.
A ver, la Trienal Sur del Mundo es una iniciativa del Colegio de Arquitectos de Concepción y que lo apoyan las cuatro facultades de arquitectura que están en Concepción: la Universidad del Biobío, la Universidad de Concepción, la Universidad San Sebastián y la Universidad del Desarrollo. La Trienal, en relación a separarse de lo que es la Bienal que se hace en Chile, fue una convocatoria a todo el país. Se llamó a todas las delegaciones zonales, que son los colegios de arquitectos que hay en cada ciudad de Chile, a todas las escuelas de arquitectura de Chile para participar en ella, y se va a realizar en un edificio hermosísimo que es el Liceo Enrique Molina, donde su rector Julio González Leiva, mira, si nos ha tratado un 7 me quedo chico, o sea, nos ha dado todas las posibilidades para que hagamos este magno evento con todas las facultades de arquitectura, todos los colegios de arquitectos a nivel regional, con apoyo de la Asociación de Oficinas de Arquitectos y liderado por un equipazo de arquitectos que son Sergio Beresville, Claudio Arce, Claudio García Lima y Claudia Hempel, más un equipo de colaboradores que, ojo, es literal, no es para impresionar a nadie, pero empiezan los WhatsApp a las 6 de la mañana y terminan como a la 1 de la mañana. Y así empezamos más o menos en marzo, y no existe domingo, no existe sábado, entonces claro, yo creo que todos después de esto vamos a dormir como los osos.
Nadie más va a querer saber un rato de la Trienal después de que termine, después de tanta pega. No. Oye, este edificio que nombraste, donde que tiene como la casa matriz ahí, ¿tiene una importancia arquitectónica?
Sí, además tiene un edificio que es un monumento nacional, que es el teatro, y que lo vamos a poder usar, y ahí hay que darle pero todas las gracias a dos grandes instituciones: el Consejo Monumentos Nacionales, encabezado por Ervin Brevis, nuestro subsecretario Emilio Lacerda, que nos ha ayudado cualquier cantidad, y también a nuestro alcalde, bueno, nuestro, yo antes vivía en Concepción, pero al alcalde de Concepción, que también nos ha tratado increíble, don Álvaro, se me da el apellido, pero bueno.
El alcalde de Conce, con eso queda
el
más que claro.
El alcalde de Concepción.
Pablo Altiques.
Álvaro Ortiz.
Este es un evento. ¿Cuánto dura la Trienal Sur del Mundo? Y cuéntanos qué significa que se enfoque en la ciudad intermedia, que ese es un poco
ciudades
uno de sus llamados.
Ciudades humanas. Sí, claro. Ciudades intermedias y ciudades humanas. Parte el viernes 26 y termina el sábado 4 de diciembre. Y dentro de toda esa semana vamos a tener charlas de tipos increíbles dentro y fuera de Chile, mostrando y hablando de lo que significa o cuál es la obligación en el fondo de la arquitectura y el urbanismo para con sus ciudades hoy. Entonces, por ejemplo, el viernes 26 la conferencia la da Teodoro Fernández, Premio Nacional de Arquitectura. Para la gente que no lo ubica, es el arquitecto que hace el Parque Bicentenario, el Parque de la Quinta Normal, de Vitacura, hace los grandes parques de Chile, me refiero literalmente, de Santiago fuera de Santiago, y después en la tarde ya tenemos una conferencia de un director del Colegio de Arquitectos de Chile, como es Loreto Lyon. Dentro de eso, el sábado, por ejemplo, otra conferencia, no lo voy a nombrar todas las conferencias ni nada, pero las más importantes. El sábado, Juan Sabaj, Premio Nacional de Arquitectura. Cristian Undurraga lo hace en la tarde, uno de los grandes arquitectos de que tú y yo hemos hablado en este programa.
Maestro.
Solamente dedicado a él. Un arquitecto penquista que es una joya arquitecto y que es Tomás Prado y que lanza su libro monográfico.
Uy, me llegó su libro reciencito.
Ah, yo no lo tengo todavía.
Mira, lo voy a mostrar en cámara para sacarte pica nomás. Ah, tú sigue hablando.
Sí, me estáis sacando pica.
Sí, 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 es que me toca llévalo ser parte del lanzamiento del libro, así que me lo tengo que leer, po. O sea, me no, tenía que
te
llegar.
Lo dedique. ¿Ah? Que te lo dedique, llévalo para que te lo dedique.
Mira, lo estoy abriendo, le estoy sacando el plástico en este momento. Mira. Acá está, lo estoy mostrando en pantalla, Prado Arquitectos. Precioso libro, tiene como una portada así como de un material tipo textil, él, precioso.
Mira, yo conocí a Tomás Prado y su trabajo con su papá cuando ellos ganan uno de los primeros grandes concursos importantes de la historia, que es la Municipalidad de Recoleta. Ellos ganan el concurso de la Municipalidad de Recoleta y ahí todos dicen quiénes son los Prados, y hoy día los Prados son una oficina maravillosa, potente, alucinante. Cuando uno va al aeropuerto, a mano izquierda, uno de los primeros edificios es de ellos. Entonces han hecho muy buena arquitectura.
¿Son concurseros, como te gusta decir a ti?
Absolutamente ya. Concurseros, sí.
Excelente.
Y no conocen la palabra descanso.
Bien, vamos a... Sí. Buen homenaje entonces. Oye, sí, esta trienal dura, sí, dime si estoy en lo correcto, hasta el 4 de diciembre.
Sí. El 4 de diciembre es,
que es el día de la premiación, ¿no?
De clausura, claro. No, el día de premiación seguramente va a ser el sábado, sí, el sábado, claro, el día de premiación y el sábado en que se entregan todos los premios a todos los a los mejores proyectos de títulos de alumnos de Chile, los mejores proyectos de arquitectura, todo lo que es la premiación de los mejores croquis, las mejores fotografías, las mejores 300 palabras para hablar de ciudades humanas y ciudades intermedias, porque hay múltiples categorías y en cada categoría hay un equipo de curadores que ha hecho la selección y preselección, donde un jurado después vota cuáles son las más importantes, y eso a su vez se hace un montaje completo para que todas las personas puedan entrar y recorrer durante todos los días que dura la trienal en el Liceo Enrique Molina.
A ver, nos hablaste de dos lugares, el Liceo Enrique Molina, el teatro, sí, que es el... ¿Cómo se llama ese teatro? Porque no es el teatro del Biobío que hizo Smiljan Radić, es el teatro antiguo.
No. Es el teatro antiguo que todavía está en ruinas, pero es monumento nacional, y es parte del liceo, queda en el frontis que mira al Parque Ecuador.
Ya, esos son los lugares donde va a estar todo esto expuesto, ¿o hay alguna como sucursal más de la trienal?
No, aquí va a estar todo expuesto.
Aquí, como que estuvieras ahí. Sí. Tú estás como mentalizado, como que estás en Concepción, Pablo.
Bueno, fueron 5 años, así que...
Absolutamente. No.
Y es una joya porque además uno viene caminando por el Parque Ecuador, entra a este lugar, puede terminar en la tarde en la Universidad de Concepción comiendo algo rico y mirando los jardines diseñados por la gran arquitecta Elsa Fuente. Entonces, la entrada es gratuita, hay un aforo, obviamente, por el tema pandemia, pero la idea es que sea un gran paseo, no, ojo, no solamente para la gente de Concepción, Talcahuano y los alrededores, porque van a venir de todo Chile. De hecho, una de las conferencias del día viernes, Jorge Guerra, a quien conozco, que es el director de Escuela de la Universidad Católica del Norte, en Antofagasta, viene a dar una conferencia. O sea, vienen de todas partes de Chile. Arica, Antofagasta, Punta Arenas, Puerto Montt, de todos lados.
Oye, me cuentan que vas a hacer un paseo para un grupo de gente que ya está inscrita por los íconos de la arquitectura y del patrimonio de Concepción, y que esto lo está organizando CHC, la empresa que trae roca a Chile, ¿no es cierto? Sí.
No, y lo hago con otro gigante que sabe cualquier cantidad de arquitectura y que es tu mejor amigo, se llama Rodrigo Vientes.
Pero no sabe nada de Concepción, así que lo importante es lo que vas a contar tú. Más o menos, haznos un recorrido rápido, así de un minuto, de algunos de los hitos por los que se pasan.
Mira, nosotros seguramente vamos a partir, tú y yo, hablándole a todo el grupo de arquitectos invitados, vamos a partir en las oficinas de CHC en Tucapel, de ahí nos vamos a ver un par de edificios de Emilio Duarte y Roberto del Colea. De ahí hacemos todo el eje de la Universidad de Concepción, rematando la biblioteca y rematando en el platillo volador. Y de ahí empezamos a recorrer el centro hasta ir a cenar a un restaurante hermoso que es el Aurelio y que es de la familia de Tomás Prado, que es un restaurante hermosísimo, muy cálido, muy a escala humana, y donde todos nos sentamos a almorzar para terminar finalmente la inauguración de la trienal. Y en el camino vamos a ver la plaza con los edificios más importantes. Hay un creo que seleccionamos tú y yo unos 20 y tantos edificios donde vamos hablando de toda la calidad arquitectónica que ellos tienen.
Lo vamos a pasar malito.
Vamos a pasar súper bien. Y, ojo, un llamado a todos los invitados que van a ir: zapatillas, porque pucha que los vamos a hacer caminar.
Zapatilla y sombrero y bloqueador.
Sí, pero CHC va a poner agua y un chocolate para las energías.
Muy bien.
Le dije que era... había que dar energía y un poquitito de hidratación.
Tremendo. Pablo Altiques, una reflexión para cerrar la importancia nuevamente de la Trienal del Sur, Trienal Sur del Mundo, que se inaugura y que debuta, ¿no es cierto?, la sí. próxima semana en Concepción, y que esperemos se haga cada 3 años de aquí en adelante.
Mi gran reflexión es del equipo humano detrás de esta trienal. Hay dos grandes arquitectas, que es la Cata y la Daniela, Catalina y Daniela, y lo digo porque todas las personas que están trabajando acá lo hacen ad honorem, no conocen horarios, no conocen días de la semana, y llevamos trabajando junto a ti 1 año para que todo nuestro país tenga acceso a una reflexión sobre cómo queremos habitar el futuro, todo el tema de la huella de carbono, todo el tema de la sustentabilidad, todo el tema de la calidad de vida, y con grandes, grandes charlistas, grandes invitados, y que implican que es un aporte que se ha hecho con un Fondart, con instituciones como ya nombré, desde el alcalde hasta un subsecretario, y que se hacen en medio de una pandemia, y que alguien dice: no, nosotros no tenemos que bajar la guardia y tenemos que ser una voz autorizada para que todos los ciudadanos, en el fondo, digan: hay una mejor manera de vivir y se puede hacer con los profesionales idóneos, adecuados y con las ganas de hacerlo. Esa es como mi gran reflexión hacia todo este equipo increíble de arquitectos que han trabajado en esta trienal.
Extraordinario. Muchísimas gracias, Pablo Altiques, por esta doble conversación hoy día, con corte incluido al medio. Te hemos estrujado, no te queremos quitar más tiempo ni energía. Así que buen fin de semana y un gran abrazo para ti, y obviamente que sea un precioso evento la trienal. Ya estaremos contando el lunes, después de que se inaugure, qué fue lo que nos tocó ver el fin de semana.
Un gran abrazo, Rodrigo, gracias por la invitación, y ojalá todos puedan conocer estos colegios hermosos y disfrutar de arquitectura y arte de manera gratuita y como un paseo familiar.
Exactamente, paseo gratuito y lleno de patrimonio. Un abrazo, Pablo Altiques.
Muy bien, chao, chao.
Vamos al acertijo musical, Ricardo.